Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno aprueba la reforma de las pensiones, Gonzalo Zaballa.
Lo va a hacer en un consejo de ministros extraordinario a las 9 de la mañana. Nuevamente, pacto entre sindicatos y gobierno y sin el apoyo de la patronal, Marta Ruiz.
Escriba insistía ante el pacto de Toledo en que no se perjudica a las empresas, aunque se busque aumentar los ingresos del sistema solo a base del incremento de cotizaciones.
Muy manejable por todo el sistema y que no va a poner en riesgo en ningún momento el tejido productivo.
Habrá subida de pensiones mínimas y máximas y un doble sistema de cómputo para alcanzar curar la pensión, que beneficiará a carreras menos lineales. Desde la oposición, el diputado del PP, Tomás Cabezón, se quejaba de la falta de transparencia.
Cuando usted presidía la AIREF, ¿sabe qué pedía al gobierno en materia de pensiones? Transparencia. ¿Qué es lo que hace usted? Lo opuesto.
Escriba abre la puerta a la introducción de enmiendas durante el trámite parlamentario.
Santiago Abascal y Ramón Tamames comparecen hoy juntos en el Congreso para explicar los detalles de la moción de censura que ha presentado Vox. Falta menos de una semana para ese debate y este miércoles Podemos ha propuesto al PSOE que la réplica a Tamames la den las ministras del gobierno por aquello de ser mujeres. Por parte de Podemos tomarán la palabra Yolanda Díaz, Irene Montero y Yone Belarra.
Seamos también las mujeres quienes le plantemos cara y les frenemos desde el Congreso de los Diputados. Eso implicaría que intervengan, digamos, mujeres. Es lo que hemos propuesto al conjunto de los grupos parlamentarios, de la mayoría de la investidura, obviamente, y también al Partido Socialista, y que sean las ministras quien intervengan.
De momento, Pedro Sánchez ha evitado pronunciarse sobre esta propuesta. Dice que el PSOE no va a desvelar su estrategia y ha vuelto a mostrar su respeto hacia Ramón Tamames. Por cierto, que Sánchez ha confirmado que después de la moción hará la renovación de su gobierno. Hablamos de los relevos de Carolina Darias y Reyes Maroto, las dos ministras que dejan sus carteras para ser candidatas en las municipales de mayo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A veces la realidad política supera las mejores historias de ficción. Hoy hemos tenido un buen ejemplo de ello en la Asamblea madrileña. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha pedido la dimisión de Enrique Osorio, el vicepresidente de Ayuso, después de que se conociera que Osorio cobra el bono social térmico de 195 euros por ser familia numerosa. ¿Qué ha pasado después? Que Enrique Osorio ha pedido la dimisión de Mónica García al enterarse en mitad de una rueda de prensa de que la líder de Más Madrid también está cobrando esa ayuda. Rafa Molina.
Se trata de una ayuda que aprobó el gobierno para que las familias pudieran pagar el gas y la luz. Estaba enfocado a hogares vulnerables, pero también a familias numerosas. Por este motivo lo cobraron los dos políticos. Esta mañana Mónica García pedía así la dimisión de Osorio.
Esas paguitas de las que tanto habla, pero de las que luego ellos mismos se benefician. Lo que queremos es que el señor Osorio dimita hoy por vergüenza, dimita hoy porque se ha saltado todas las líneas de la falta de ética pública.
En cuanto los medios han publicado que García también había sido beneficiaria de este bono, Osorio ha pedido su dimisión.
Ella ha dicho que mi actitud era indecente, que era una vergüenza. Entonces, yo creo que no cabe mayor hipocresía que decir eso de una persona cuando tú misma te estás beneficiando. Por eso yo insisto, yo espero que eso sea falso, que eso no sea una realidad, porque desde luego, si es cierto, hoy mismo tendría que dimitir.
García ya ha pedido disculpas y ha dicho que va a devolver lo que ha recibido desde 2022 por este bono. Por su parte, el gobierno ha anunciado que va a modificar los requisitos para que lo reciban solamente las familias que lo necesiten.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Esta semana, querido búho, se celebraron los Oscar. En la madrugada del domingo al lunes. A lo mejor incluso los pudiste escuchar en directo en La Noche con Arjona. Ya sabes, a estas alturas de la película, nunca mejor dicho, que la ganadora fue Todo a la vez y en todas las partes. Se hizo con nada más y nada menos que 7 estatuillas.
Thank you. My mom is 84 years old and she's at home watching. Mom, I just want an Oscar.
Ay, qué bonito. Bueno, es Tapón. ¿Te acuerdas del niño de Tapón que salía en Indiana Jones? De hecho, ya un hombre con 51 años, después de toda una vida dedicada al mundo del cine, el actor Ki Yu Kwan ganó el Oscar al mejor actor de reparto. ¿Qué nos enseña esta historia, su historia, pues que tras años y años de trabajo por fin pudo hacerse con este reconocimiento. Su discurso ha dado la vuelta al mundo, ya que fue un auténtico alegato de que nunca es tarde, algo que se ha tomado al pie de la letra el protagonista de la historia que quiero compartir ahora contigo a las 3 y 5 de la madrugada, las 2 y 5 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Se llama Ángel Santamarta, es de León y acaba de cumplir 81 años. Lo singular de él es que se acaba de graduar de Historia del Arte y no porque sea un eterno repetidor. Hasta hace poco no entraba en sus planes lo de volver a estudiar. Sin embargo, las circunstancias cambiaron y como no sabía a qué dedicar el tiempo libre...
La verdad, pues una serie de circunstancias de tipo familiar. Me había jubilado, había enviudado, tenía mucho tiempo libre y bueno, pues algo había que hacer con el tiempo ese disponible. Entonces pensé distintas opciones y al final escogí el arte porque me gustaba.
¿Y qué ilusión tenía Ángel cuando empezó a estudiar Historia del Arte? ¿No lo dudó? ¿Se apuntó a la universidad? ¿Si fue sacándose curso tras curso, año por curso? No se le resistía ninguna asignatura. La cosa cambió un poquillo cuando se enfrentó a las nuevas tecnologías. Ahí sí que le costó un poco más, pero bueno, no desfalleció en su empeño.
Mis tiempos de estudiante cuando yo era joven, pues la universidad era muy diferente. Estudiaba de forma distinta. Ahora con el plan Bolonia, pues hombre, a los estudiantes nos mandan, como a los niños, muchos deberes para hacer en casa. Trabajos en grupo y sobre todo las nuevas tecnologías. Y eso sí que sí me hizo cuesta arriba.
Durante los años de carrera, como te puedes imaginar, Ángel llamaba la atención. Era el mayor de la clase. Joaquín García Nistal es uno de sus profesores y lo cierto es que si algo destacaba de su alumno era su perseverancia.
Pasión por su tema de estudio, que en este caso era la historia del arte. Luego también, pues yo creo que ha sido muy perseverante, siempre con ese espíritu de trabajo, de superación, que supongo que también ha sido un buen ejemplo para otros compañeros más jóvenes. Y siempre ese entusiasmo que ha demostrado por aprender, ¿no? El deseo de continuar siempre formándose.
Y ahora que ya ha conseguido ser un graduado en Historia del Arte, ¿qué va a hacer con este reconocimiento?
Seguramente se le regalan viñetas. Están muy contentas, sí, sí. Son las que me han animado, Abuelo, que tienes que ir al cole. Bueno, pues vale, pues voy al cole.
Ángel acaba de terminar sus estudios, pero ya está pensando que estudiará después del verano. Lo que está claro es que le ha cogido el gusto a esto de estudiar, de hincar codos. Y como te decía, aunque no lo ha hecho para demostrarle nada a nadie, a nosotros su historia ya nos ha servido de inspiración.
La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tranquilo. Pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscando melado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.
Son las 3 y 9 minutos, las 2 y 9 minutos en Canarias. Antes de que nos despidamos de ti, esperamos conectar con nuestra compañera Rosana Rábago. Viene con una nueva propuesta de series. Hoy va a descubrirnos la serie Sombra y Hueso. Está a punto de estrenarse su segunda temporada y nos va a meter de lleno en el mundo de Alina, una joven soldado que descubre un poder con el que podría salvar a su país.
Una cicatriz en el mapa que desgarró nuestro país en dos. Para destruirla necesitamos un milagro.
Bueno, pues a ver qué es lo que nos cuenta de esta serie. Y un poquito antes esperamos al dúo Reiko, que viene a presentarnos su nuevo trabajo. ¿Contigo de qué hablamos hoy? De la jornada, de los 4 días laborales, que está dando mucho de sí, porque yo miro por el rabillo del ojo siempre a Carlos y le veo ahí, dale que te pego, planchando y planchando y planchando. Larreando que tengo plancha, venga.
Hombre,
¿qué dicen los buitos?
Pues me están haciendo trabajar hoy los buitos, ¿eh? Fíjate que estamos hablando de la semana laboral de 4 días. Me está cundiendo hoy la jornada, caramba. Bueno, esta madrugada estamos hablando precisamente de eso, de si tú estarías dispuesto a trabajar más horas entre semana, echar unas cuantas horitas más al día, con la condición de que luego pues tienes viernes, sábado y domingo, por ejemplo, para librar. ¿Crees que eso sería posible? ¿Qué harías con esos 3 días libres a la semana? En el 661-2015-12, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, estamos recibiendo muchos mensajitos, como es por ejemplo el que nos ha mandado Juan del Bosque, Mario de Madrid y Ángel, nuestro panadero de Chilches, al que le vamos a mandar un abrazo muy grande, porque bueno, le escuchamos el último, pero tiene tremendo mensaje el que nos manda.
A nosotros no nos importaría trabajar más horas y tener 3 días libres a la semana. Lo que no sabemos es cómo la gente podría comer pan tierno los días que no trabajamos, porque como trabajamos en una panadería, pues si alguien nos da esta solución para que coma la gente pan tierno, pues trabajaríamos más horas para tener más días libres.
Yo trabajo en un taxi, hecho más horas que un reloj, y si me alargan las jornadas horas, me daría igual. 3 días libres aprovecharía para descansar, disfrutar de mis sobrinos, de mis padres, tiempo libre. La gente que dice que no tiene dinero para disfrutarlos, descansa, date un paseo, vete a ver a tu familia. Puedes hacer 1000 cosas sin dinero.
Trabajar 3 horas más al día, pues no puedo, ya trabajo 15. Librar 3 días a la semana, no lo sé. Trabajo 7 días a la semana y nunca he librado 3 días. Hace 35 años que no me pasa eso.
Pocos abrazos le mandamos a Ángel de Chilches con el turrón que tiene encima el pobre.
Mucho ánimo, ¿eh?
Sí, desde luego que, bueno, que es una... Bueno, y como él, muchos, o sea, que no solo a Ángel, sino a todas esas personas que llevan tanto tiempo sin vacaciones y que se pegan esas jornadas, bueno, tremendas de 15 horas al
muchos
día.
Muchos autónomos.
Efectivamente. Pedro, le gusta mucho esta idea. Dice, hola, chicos, trabajar 4 días, 10 horas, es una muy buena idea, ya bastante extendida, y que funciona relativamente bien aquí en Canadá, sin perder la productividad. La gente que lo disfruta aprovecha bien ese día libre extrasemanal y la economía lo nota muy positivamente. Saludos cordiales de Pedro.
También gastas más, ¿no? Tienes un día más para salir y gastar.
Claro, bueno, pero
bueno, si tú tienes
ese dinero, pues oye, pues perfecto. Oye, que hay, como bien decía nuestro hito, Mario, eso es, Mario de Madrid, que hay mucho plan gratis, que puedes hacer muchas cosas sin necesidad de gastar. Carlos, dice, por mi parte estaría genial trabajar un día menos, ya que tendría más días para surfear, ya que me encanta, pero el problema es que trabajo 8 horas de lunes a viernes. Dice, bueno, el viernes 7, pero luego te invitan a ir un sexto día porque se gana más, pero al final, bueno, será que trabajar en la producción de piezas de eólicos como soldador en una fábrica, pues tiene esas ventajas, ¿no? El poder trabajar ese día de más que te lo pagan. Efectivamente. Y vamos con más buitos que nos cuentan qué harían con esos 3 días que tendrían de libranza a la semana. O no, porque no ven la manera de que pueda trabajar solamente esos 3, o sea, que solamente puedan trabajar 4 días. Es el caso de Jesús de Valladolid y de Lu, conductor de VTC.
Trabajamos 7 horas, estos 7 días, perdón, 10 horas, 70 horas a la semana, pesan a final de semana. Luego la siguiente sí que es buena, porque solo trabajamos 5 días, 2 horas, y el fin de semana, sábado y domingo, de descanso. Así que a ver cómo lo hacemos. Aquí, a partir de las 3 de la tarde que se cierra la fábrica, siempre tiene que haber uno de los dos.
Pues mira, yo sí me apuntaría a la semana de 4 días, aunque tuviera que trabajar más horas. El fin de semana lo dedicaría sobre todo a descansar y a dormir. Y bueno, miles y miles de actividades se me ocurren ahora mismo que podría hacer con tanto tiempo libre. Y además llegaría más descansado al lunes.
Sí, sí, dejas un tiempo para el descanso después de hacer tantas y tantas cosas que se te ocurre hacer.
Claro, ojo con lo que ha dicho Jesús de Valladolid, 70 horas a la semana pesan al final de la semana. Claro, al final, pero ¿de cuál? De la que se te junta la una con la otra, porque claro,
es una barbaridad.
Es una barbaridad. O sea que bueno, pues mira, eso es otra pregunta que podemos lanzar otro día, es ¿cuántas horas echas tú al día? Y ahí ya sí que seguro que rompemos la baraja.
70 horas a la semana, si trabajaras los 7 días significa que trabajas 10 horas al día. Pues... con lo cual aquí nuestro amigo está trabajando muchas más de 10 horas al día esa semana.
Claro, pues bueno, pues a ver, es el Ministerio de Trabajo que opina también de esas cosas, de que se puedan trabajar tantas. Hombre, que sí, que si luego se cobran, pero ojo, que también vamos a tener en cuenta el factor del descanso, que seguro que muchísima gente a 3:15 de la madrugada le encantaría estar, en vez de trabajando, descansando. Y creo que no me equivoco para nada. 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Y es que esta madrugada estamos hablando, como hemos comentado en nuestra portada, estamos hablando de la semana laboral de 4 días y te estamos preguntando si estarías dispuesto a trabajar más horas entre semana para luego librar 3 días, si crees que eso se podría implantar de una manera posible y sobre todo, ¿qué harías con esos 3 días que tendrías libres a la semana? 661-2015-12, o si quieres dejarnos un comentario, un mensajito en Facebook y en Twitter. Somos @ la noche de COPE.
La vida da muchas vueltas, tal como viene, mañana va. Te quedas o sueltas rienda, no te equivoques, te apagarás. Me colocaste de espaldas un sentimiento que nunca llega. Te conocí en primavera y antes de que acabe marzo te irás. Los sueños que me enamoran son esos locos que no contengo. El interés tiene patas, así que atas y hay silencio. Me gusta fantasearte, pensarte lento y también descalza. Me gusta poder cuidarte, aunque te odie, porque me matas. Ay, páralo, yo no sé descifrarte. No sé si estuve aquí.
¿Eres de los que creen en las segundas oportunidades? Dicen los estudios que tan solo un 20% de las personas apostaría por una relación en la que ya han estado. Una ruptura es un proceso de duelo y como tal, existen distintas fases que lo definen. Está la desconexión, la negación, la ira, la tristeza, la aceptación. Cuando rompemos con una persona, cuando rompemos una relación, bien sea de pareja o de amistad, pasamos por estas fases en mayor o menor medida. Sin embargo, hay personas que cuando se enfrentan a la tristeza no son capaces de transitar por esa emoción y es entonces cuando recurren a volver a llamar la atención de sus ex, de sus exparejas, lo que se traduce en algunos casos en un reencuentro. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Y hablando de reencuentros, a este tipo de personas y de parejas se las conoce como boomerang. Repiten el mismo patrón de la relación con los demás una y otra vez sin ser verdaderamente capaces de avanzar a la siguiente etapa de su vida. Precisamente este es el tema que vamos a abordar esta madrugada con nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Nos vamos acomodando en su diván y vamos a ver si somos capaces, con su ayuda, de romper esos patrones que nos tienen atrapados en un tipo de relación que no nos lleva a ninguna parte. Macu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Si te parece, vamos a empezar por definir qué es una personalidad boomerang para ver si alguno de nuestros oyentes se identifica. ¿Cuáles son sus rasgos más destacados?
Pues fíjate, a las personas boomerang les da mucha rabia, pero generalmente se suelen ver bastante identificadas, ¿no? Pues entendemos que una persona boomerang es aquella que de alguna manera, bueno, pues se queda muy anclada en una serie de emociones o de patrones de comportamiento, de conducta, de, digamos, ¿no?, de deseo o atracción hacia otras personas enormemente parecido, ¿no? Digamos, son esas personas que acaban buscando, por ejemplo, el mismo tipo de hombre, el mismo tipo de mujer, el mismo tipo de personalidad a la hora de elegir una amistad. Y entonces, bueno, pues digamos, ¿no?, como un boomerang, digamos que se lanza y siempre vuelve, ¿no? O sea, es algo que lanza y siempre vuelve, ¿no? Entonces son personas que, repitiendo ese tipo de patrón, muchas veces cuando de repente rompen una relación, lo que sucede es que de repente dicen, ¿y si no encuentro algo mejor? ¿Y si esto es lo que me merezco? ¿Y si, digamos, que la siguiente persona que viene a mi vida es peor que la anterior? Entonces, de alguna manera, vuelven otra vez a traer aquello que han dejado, lo vuelven a traer hacia sí mismas, ¿no? A veces es con las parejas con las que han estado, pero otras muchas veces es buscando otra vez lo mismo que dejaron atrás, ¿no?
Parejas
entonces,
similares.
De alguna manera siguen repitiendo, claro, siguen repitiendo una y otra vez, que aunque no sea con la misma persona, pero parecen personas muy parecidas, ¿no? Incluso a veces hasta físicamente se parecen. Entonces, bueno, pues son personas que no saben salir de ese patrón, ¿no?
Entiendo que muchas veces estas personas lo que van buscando en su vida, en esos cambios que van buscando, que quieren introducir, es que su vida cambie a través del otro, en lugar de buscar el cambio a través de ellas mismas, ¿no? ¿Qué se esconde detrás?
Sí, normalmente eso es algo que en general al ser humano nos pasa bastante, ¿no? Buscamos en otras personas aquello que nos complementa. Normalmente, pues cuando elegimos una amistad o una pareja o lo que sea, siempre de alguna forma, a veces muy inconsciente, vamos buscando o cosas que nos han funcionado en el pasado. Con lo cual, pues por ejemplo, es muy común, por ejemplo, pues si yo tengo una referencia de mi padre en una forma de ser de un hombre, pues es fácil que yo sin quererlo busque algo parecido, ¿no? Siempre y cuando pues haya sido una forma de ser que pues me haya encajado, me haya representado, me haya hecho sentir a gusto, ¿no? Uh-huh. Pero en otras ocasiones, digamos un poco que, bueno, lo que vamos es buscando ese tipo de patrón con el que nos sentimos a gusto, porque de alguna forma, bueno, pues son rasgos que nos complementan, ¿no? Digamos que, oye, pues si yo soy una persona muy emocional, pues es muy fácil que yo busque personas a mi alrededor, pues que, oye, pues que sean, que manejen quizás un poquito mejor sus emociones, por ejemplo, ¿no? Que sean personas más racionales. De alguna forma vamos un poco buscando eso que nos complementa. Entonces, al final, ¿qué se esconde detrás de una relación boomerang? Es un poco, oye, pues cuando uno no resuelve o no se enfrenta a determinadas características de uno mismo, es muy fácil que busque otras personas que sí lo hagan, ¿no? De tal manera que al final, cuando tenemos algún asunto pendiente con algo de nuestra forma de ser, es fácil que ese asunto pendiente lo saldemos a través de otra persona en vez de hacerlo con nosotros mismos.
Yo no sé si hablamos de un tipo de personalidad que se va haciendo según las cosas que vive Macu, según su experiencia, el apego que aprendió en su casa cuando era un niño o una niña, o por el contrario es algo innato. ¿Cómo se construye esta forma de ser?
Pues yo creo que hay ahí un poquito de todo, ¿no? Pero aquí, desde luego, lo que nos dicen los estudios es que aquí el papel fundamental lo juegan dos cosas. Una es el modelo de relación que yo he aprendido de mis figuras de referencia, que no necesariamente siempre son los padres, ¿no? Al principio son los padres, y al final, pues cómo veo yo que se tratan entre ellos, cómo veo yo que se tratan a sí mismos y cómo veo yo que establecen una relación, va a ser un patrón o una representación muy importante de cómo voy a yo a luego a enfocar la búsqueda de una pareja, ¿no? O sea, por ejemplo, uh-huh. Pues hay gente que nunca encuentra el amor perfecto porque sus padres eran la típica pareja de matrimonio ideal, que pues yo que sé, que se querían muchísimo, que se expresaban el amor de forma muy explícita y muy cariñosa, que salían, que se compartían las cosas, que tenían un ejemplo de comunicación, y como nunca encuentran eso, nunca son capaces de dar con la tecla, ¿no? Porque no se parecía lo suficientemente a sus padres. Entonces, bueno, es un patrón que aprendemos de forma muy inconsciente y que de alguna forma, bueno, pues se nos queda arraigado ahí y que inevitablemente a veces tendemos a repetir. Pero efectivamente también, una vez que ya empezamos a crecer, empezamos a ver, oye, pues qué tipo de patrón de relación establecemos con la gente del colegio, la gente de los estudios, la gente que conocemos en otros ambientes, ¿no? Y vamos viendo cómo entre ellos se tratan, ¿no? O sea, cómo uh-huh. Nos tratan nosotros como amigos y cómo pues esas relaciones se van estableciendo, y a partir de ahí, pues empezamos a establecer lo que son nuestros valores en una pareja o en una relación, ¿no? Pues la confianza, el respeto y demás. Cuando yo voy viendo cómo se desarrollan estos valores en otros, los voy haciendo míos. Y entonces, bueno, pues ahí es cuando empiezan a existir pues las barreras que ponemos a veces cuando no tenemos suficiente confianza en los demás, o al contrario, ¿no? Personas enormemente dependientes de los demás vienen, bueno, pues de esos patrones que hemos ido aprendiendo desde que somos bien pequeñitos.
Hemos hablado de la persona boomerang, estamos hablando de las parejas boomerang. ¿Cómo se construyen estas parejas y qué problemas suelen tener, Macu?
Bueno, no, normalmente estas personas, como decíamos, ¿no? Lo que van haciendo es repetir un determinado patrón, ¿no? De pareja, que en ese momento entienden que les funciona, ¿no? Muchas de esas personas lo que te dicen es que saben que a veces se meten en relaciones muy tóxicas, que no les hacen felices y demás, pero no son capaces de buscar otra cosa, ¿no? Porque es un poco como, ¿no? Pues de una forma muy inconsciente reciben el mensaje de esto es lo que me merezco, ¿no? O sea, como yo no merezco otra cosa, bueno, pues sigo buscando una y otra vez lo mismo, ¿no? Y de hecho muchas veces sucede que acaban intentando volver con los exnovios pensando que no van a conseguir nada mejor.
Pero
entonces
ellos
al final pues suelen ser...
Sí. Ajá, sí. Perdona. Te iba a decir si estas personas son conscientes, ¿no? De ese círculo vicioso en el que están.
Muchas veces sí, muchas veces es así. Lo que pasa es que cuando tú confrontas esto con ellos, le pones delante de la cara, le dices, oye, ¿te has dado cuenta de que los tres últimos novios que has tenido o novias que has tenido es que hasta se parecían entre ellas, que es un patrón muy parecido? ¿O no te das cuenta de que llevas un año rumiando sobre tu anterior relación? Ellos son conscientes de que es así, pero la tendencia es, obviamente, claro, enfrentar eso y hacer algo con eso es muy difícil, porque obviamente estamos hablando, ¿no?, de repente de romper un patrón. Entonces, lo que suelen hacer normalmente estas personas es empezar a excusarse. No, bueno, pero yo estoy convencida de que los errores estos ya no los voy a volver a repetir. Sí, es verdad que se parece, pero esta persona tiene unos valores mucho más arraigados de algo que la otra no tenía. Entonces, nos empezamos a contar un poco una peli con tal de, bueno, pues de mantener ese patrón que hemos elegido, porque nos da mucho miedo de repente buscar otra cosa y que esa cosa, bueno, pues sea, ¿no?, como se suele decir, lo malo conocido antes de lo bueno que por no conocer, ¿no?
Claro. Y por ir concluyendo, ¿se puede cambiar de alguna forma?
Se puede cambiar, lo que pasa que, pues lo que decimos, ¿no? Todo este cambio o todo este patrón acaba sucediendo porque es lo que yo pienso que me merezco, con lo cual, bueno, pues lo que hay que hacer ahí es una reflexión un poco de, oye, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué estoy buscando en el otro que a mí me falta? ¿Qué es importante para mí y qué no lo es? ¿No? O sea, ¿qué parte de responsabilidad en mis relaciones que no han funcionado tengo yo que evaluar para poder tratar de mejorarlas, ¿no? En algún punto, y de alguna forma decir, oye, pues ¿cuáles son los rasgos que comparten las personas con las que yo he estado, ¿no? Bueno, ¿y qué otros rasgos de personalidad existen que pueden funcionar conmigo o que pueden no hacerlo, pero que a lo mejor lo puedo ir descubriendo, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que hacer esa parte muy de análisis y muy de, oye, pues no cerrarse, ¿no? Y decir, oye, pues voy a empezar por conocer otro tipo de personas, a lo mejor en otros ambientes, pues a lo mejor con amigos, con otro tipo de compañías, para ver, oye, pues salir un poco de la zona de confort y darme cuenta de que, oye, otras personalidades también me pueden nutrir muchísimo y a lo mejor saliendo de esa parte así, ¿no? O sea, de ese comportamiento tan estanco, pues resulta que a lo mejor descubro parejas que oye, pues a lo mejor me complementan y me enriquecen mucho más.
Lo mismo nos llevamos una sorpresa, ¿eh? Rompiendo...
Exactamente.
Como decías, con lo malo conocido, con el patrón que llevamos practicando toda la vida. Y quién sabe, ahí sí que realmente podemos sentirnos bien y realizados dentro de la pareja. Hoy hablamos con Macu, de las personas y de las parejas boomerang. Macu Huerta Celibáñez, de la Academia Niere, es nuestra psicóloga la noche, es directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Querida Macu, muchísimas gracias, una madrugada más. Nos encontramos en 7 días.
Perfecto, pues hasta dentro de 7 días.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça.
Mira, o sea, si ven barcelonista, ni as compra ni as ve.
Llega el clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico. Ahora sí.
El partido que puede decidir la liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh, señor?
Y además este sábado, Atlético de Madrid, Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está
bien. Campo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
Y la fantasía. Te hago esta pregunta porque no sé si te has parado a pensar las cosas que giran en torno a esta palabra. Siempre pensamos en la fantasía como algo que no está presente, como algo que está en una dimensión que no va más allá de nuestra mente. Aunque por otro lado, seguro que en alguna ocasión, en algún escaparate, has visto un vestido fantasía de los que hay, ¿verdad?, en las galas. De la fantasía solo hablamos en positivo y muchas personas la han encontrado en un lugar, en los cuentos, en las películas infantiles, pero ¿podemos encontrar la fantasía en la música? Te preguntaba si podemos encontrar la fantasía en la música y la respuesta es sí, porque nos la trae el dúo de pop electrónico Reiko, o lo que es lo mismo, Soleil e Igor, que vienen a presentarnos su nuevo disco. Y adivina, su título es Fantasía. Igor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Soleil, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Bueno, Igor, en la presentación hemos hablado de las diferentes acepciones de la palabra fantasía. Para vosotros fantasía es el nuevo disco que nos presenta Reiko. Pero más allá de eso, ¿cuál es la primera imagen que te inspira esta palabra?
Pues para mí la verdad es que es más el vivir una realidad y como el hacerlo un poco más tridimensional de alguna manera.
¿Qué quieres decir con eso?
Pues sabes que es muy fácil, el día a día puedes vivirla tal como es y no, sin preguntar, ¿sabes? Sin utilizar el cerebro y la creatividad. O puedes hacerlo simplemente disfrutando y encontrarle el punto, los matices a cualquier cosa, ¿sabes? Al árbol que ves, pues lo puedes ver como si fuera una cosa, simplemente el árbol que pasas todos los días. Eso es fantasía.
Soleil, tú estás en Madrid, Sigor está en Barcelona. ¿Cómo se puede mantener un proyecto musical a distancia? ¿Cuál es la historia de Reiko y dónde os conocisteis?
Pues nada, Igor estaba estudiando un máster en producción musical y necesitaba una cantante para su proyecto de fin de máster. Entonces yo me ofrecí, me pareció divertido, pues por cambiar un poco, ¿no? Porque yo no había cantado nunca antes. Y nada, empezamos a hacer una canción, otra canción, tal, y aquí estamos.
Sí. Seguimos descubriendo Fantasía en la noche de COPE, el último trabajo del dúo Reiko. Y fíjate, si ponemos atención, descubrimos un riff que nos recuerda inevitablemente al Passengers de Iggy Pop. Más allá del sonido, en esa canción se habla de desamor, pero del desamor que veis en una amiga o en alguien cercano. Soleil, ¿esta historia es real? ¿Os ha tocado muchas veces dar consejos de los de date cuenta, amiga, esto es lo que pasa?
Hombre, sí, ¿no? Yo creo que todas hemos pasado por la época del instituto y tal, ¿no? Que estás todo el día dando consejos y no sé qué. Pero sí, es una historia bastante universal y muy cotidiana, de la típica chica que sufre de desamor por un tío que no merece la pena. Y pues eso, nos apetecía una historia así, ponerle un nombre, Josephine, que nos gusta mucho cómo suena y cómo, cómo se pronuncia y todo, y añadir esta historia así en el mundo de fantasía.
¿Sois de dar consejos o no? O mejor que cada uno haga de su capa un sayo y se apañe. Soleil.
A ver, pues a amigos cercanos y tal, si no me lo piden, sí, si no, no.
Claro, porque luego muchas veces uno no recibe bien los consejos, ¿no, Igor?
Sí, bueno, a veces tendemos a encerrarnos, pero esperemos que, bueno, al menos entre nosotros nos recibimos bien, ¿no, Soleil? Por eso funciona el grupo funciona bien, por eso nos escuchamos bien. Las ideas.
Reiko es uno de los grupos nacionales independientes con más proyección internacional. Bueno, viven en el Reino Unido. Obviamente han estado en España, les hemos visto en festivales en Francia, Alemania, Serbia, en México. Igor, ¿dónde disfrutáis más actuando? ¿Dónde os habéis sentido más cómodos o más entendidos?
Pues la verdad es que no. Claro, a ver, yo siendo de Barcelona y bueno, ya. Pues digo, pues donde quiero que venga más gente y cante más las canciones, pues sería en Barcelona. Solo por el hecho de ir a un sitio como Berlín y de repente ver a gente comprando entrada y sabiendo nuestras canciones, es que ya como que dices, es que este es el mi sitio preferido para el resto de mi vida, ¿sabes? O sea que no, tampoco tengo una preferencia.
Eso le pasó a Héroes del Silencio cuando de repente salen de España. Y se dan cuenta de la buena recepción que tienen sus canciones en Alemania. Eso sí que tiene que ser algo alucinante, ¿no? El de repente salir de tu país y que muchas veces incluso se te reconozca más que en tu propia patria.
Sí, curiosamente, aunque no lo parezca, a veces en sitios donde no hablan español, les gusta escuchar las canciones en español, ¿sabes? Es como, yo qué sé, a lo mejor les gusta el hecho de que sea diferente.
Estas canciones han sonado en campañas publicitarias, en cabeceras de series, en bandas sonoras de películas. Igor, ¿cómo se lleva a cabo este trabajo? ¿Hablan con vosotros porque les gustan vuestras canciones o vosotros sois los que os interesáis primero y ofrecéis los temas? Cuéntanos un poquito cómo funcionáis.
Pues es la verdad es que nos lo preguntan mucho eso, pero lo creas o no, nos contacta la gente a nosotros y nos pide, nos presentan el proyecto y nos dicen para qué lo quieren utilizar la canción y las condiciones y todo lo demás. Nos llega un email de X compañía pidiendo la licencia. O sea que nosotros no hay una estrategia de marketing detrás y tal. Desde el principio de todo, cuando todavía estábamos colgando canciones en SoundCloud, ya la gente se interesaba por meter las canciones. No sé, es que tienen... Parece que nuestra música tiene algo que conecta con lo visual.
Bueno, y por ponerle un ejemplo a los oyentes, Spinning Over You es una canción que acompaña una campaña publicitaria de grandes almacenes, ha formado parte de la banda sonora de la serie Élite, Hierba Mala se incluyó en una serie mexicana en Netflix que era La Casa de las Flores, o sea que no es una cosa puntual, que ya sois habituales, ¿no? De como creativos de música que aparecen luego en los anuncios o también, como decía antes, en cabeceras. Nos vamos a despedir de los dos, de Soleil y de Igor. Muchas gracias por vuestra visita, por dejaros crecer las ojeras, convertiros en búhos para presentarnos vuestro tercer disco, Fantasía. Desde La Noche Cope os deseamos mucho éxito.
Muchas gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
I got on the phone and called a girl, said me near down and curly boots were name na na na. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh, na nay na na na,
nay na na na,
na na na.
Na-na-na-na, 19 minutos para llegar a las 4 y las 3 en Canarias, para que luego digan, ¿eh? Menudo subido en el que tenemos aquí los búhos y eso que estamos de salida. ¿Por qué? Porque sabemos que estás al otro lado, que estás muy pendiente de lo que estamos contando y porque estás participando en nuestra pregunta de oyentes, hoy hablando de la jornada laboral de los 4 días. ¿Qué más mensajes nos estáis dejando en el arroba la noche cope y en el 661-2012-15?
15-12. Al palo.
A mí no me hagas caso, ¿eh?
Al palo y fuera. 661-2015-12. Va de mayor a menor. 20,
haz caso al de la barba.
20 mayor que 15, 15 mayor que 12. Es fácil, es muy sencillo y para toda la familia. 661-2015-12. Decíamos antes, Beatriz, de la gente que echa muchas horas a la semana de trabajo. Estábamos hablando precisamente de los vigilantes de seguridad. Y no tengo ahora mismo. Sí, lo tengo y lo voy a decir. Creo que era. No lo voy a decir. Se me ha traspapelado. Jesús de Valladolid.
No hagáis caso al señor de la barba.
Jesús de Valladolid, que efectivamente echaba unas cuantas horas. Sí. Y Javi y José nos mandan su mensajito y dice: somos Javi y José, trabajamos siempre de noche en una residencia de mayores, 7 días a la semana. Y entre paréntesis pone Beatriz, 77 horas. Pero libramos la semana siguiente. Y así todas, una de trabajo y otra de descanso.
Bueno, es otra manera de plantearse la vida.
Tal que tal. Y vamos con más búhos que nos cuentan su opinión sobre la jornada de 4 días a la semana y 3 de libranza. Por regla general está ganando el sí en esta idea, pero ojo que hay una persona que no quiere esta jornada. Vamos a ver qué nos cuentan José Antonio de Barcelona, que él, si tuviera tiempo libre, lo usaría para trabajar más. Escuchamos a José Luis el taxista y a Carlos de Toledo.
Estoy dispuesto, pero ya yo ya la he hecho las 12 horas todos los días. Y con 4 días ya tenía, a la semana ya tengo para tener el mes, el cómputo total, creo yo. Y entonces el resto, pues me iría a otra empresa a trabajar por horas. Y el resto de días que me quedaran, desde algunos de descanso, me iría a trabajar a otra empresa por horas.
En el taxi también estamos aquí bastantes horas. Pues esta es la que quieras. Pero vamos, yo en el trabajo que tenía antes de ser taxista tampoco bajaba 10 horas, también llevaba un camión y trabajaba hasta los sábados.
A mí me gustaría pues trabajar lo que es la jornada normal, como estamos haciendo, y no me gustaría porque yo con tantos días libres como que me llegaría a aburrir. A mí me gustaría pues nada, trabajar pues eso, lo que estoy trabajando los 5 días de la semana.
Uy, yo no me aburro, ¿eh? Yo te doy ideas para que no te aburras, querido.
Y ojo que estamos hablando de las bondades que tienen el librar esos 4 días. Ojo con el mensaje que nos manda Antonio. Casi nos obligaron a trabajar los 4 días, nos descontaron el 11% del sueldo, alegando que como trabajamos menos días hay que descontarlo. No descansamos 3 días seguidos, descansamos 2 días seguidos y uno rotativo entre semana. No hay quien duerma porque también trabajamos de noche y para nosotros ha sido un engaño y una buena farsa. Muchas gracias. Ese es el mensaje que nos manda Antonio.
Bueno, pues también derecho a protestar, claro. Es que si tiene que cambiar además, yo creo que lo más duro de trabajar de noche no es trabajar solo de noche, sino en turnos rotativos. Que estés de noche, que estés de tarde, que estés de mañana.
Pues esos son los mensajitos que nos han llegado, que nos están llegando esta madrugada al 661-2015-12. Manda tu nota de audio que todavía queda tiempo para recibir mensajes.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Y antes de despedirnos esta madrugada de ti, quiero que dediquemos unos minutos a hablar de la pequeña pantalla. Hoy lo hacemos con una serie que en tan solo unas horas se estrena su segunda temporada. Se titula Sombra y Hueso y es una ficción basada en los libros de Lec Bardugo. Por lo que he podido investigar, supone una de las adaptaciones literarias más ambiciosas y esperadas para los amantes de esta saga. Y como cada noche de jueves, tengo aquí ya a Rosana Rábago, nuestra experta en la pequeña pantalla, en series, para comentarnos más de esta ficción. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Bea. Efectivamente, como decías, Sombra y Hueso, o Shadow and Bone, si sois de los que preferís verlo en versión original, es una de las series más esperadas por el público en general. Netflix estrenó la primera temporada en 2021 y desató la euforia en muchos jóvenes amantes de los libros de Lec Bardugo. Además, la plataforma en streaming decidió mezclar Sombra y Hueso con otros libros, también del mismo universo, pero pertenecientes a otra saga, Seis de Cuervos, y el resultado fue siguiente.
Cuando era pequeña, tenía miedo a la oscuridad. Cuando crecí, descubrí que la oscuridad es un lugar y que está llena de monstruos. Vivo en Razka Oriental, pero aquí nunca he sido bienvenida, porque me parezco a mi madre y ella se parecía al enemigo.
Parece muy interesante, pero si te parece, Rosana, vamos por partes. Vamos a empezar por Alina, la protagonista de esta ficción, que como buena serie de fantasía tiene unos poderes que no sabe controlar del todo bien.
Sí, Bea. Como bien dices, Alina es una joven que descubre que tiene poderes. Ella es una invocadora del sol, una de las grisas más poderosas, que, para que tú y yo nos entendamos, sería como una hechicera y la única capaz de destruir Volkla y la sombra que pone en peligro todo el reino mágico de Razka.
Descubrí a mi verdadero enemigo cuando era niña. Durante años creí que encontraría una salida, bordeando la sombra, y huiría donde no importara mi origen. Pero ya soy mayorcita y sé que la única salida está atravesando la sombra.
Sin embargo, como te digo, y como seguramente habrás podido intuir por los audios que acabamos de escuchar, ella no sabe esto al principio. Ella se cría como una simple joven de ascendencia Shu. Es una raza que podríamos describir como asiática. Por ese motivo, Alina sufre de discriminación y racismo, algo de lo que no se va a librar ni cuando se descubra que ella, y solo ella, podría salvar a Razka de caer en la oscuridad absoluta.
Afortunadamente, Alina cuenta con Mal, uno de sus amigos de la infancia, para ayudarla en su camino hasta convertirse en una invocadora del sol.
Así es, Bea. Mal es su amigo de la infancia, pero con aspiraciones a convertirse en algo más. Por eso, no dudará en seguir a Alina allá donde vaya, aunque eso suponga ponerse peligro a sí mismo. Por suerte, él tiene conocimientos militares. Como descubrimos al principio de la ficción, es un exsoldado del primer ejército y un rastreador de primera, lo que le servirá en más de una ocasión para dar con Alina.
¡Alina!
¿Cuándo llegaste?
Ayer. Ya están asignando las misiones.
Los cartógrafos nos volveremos al sur, ¿no?
Sí. Y mi unidad se va con la tuya otra vez. A por el paso de las montañas.
¿Juntos otra vez?
Somos amigos, no pueden separarnos.
Cabo Orense, ¿me echas de menos quizá?
Necesito a alguien que pague el pato por mis fechorías, nada más.
Pero como toda buena serie que se precie, también tenemos otro interés amoroso que luchará por el corazón de Alina. Si hablamos de amor, ¿qué me puedes contar sobre él?
Pues se llama Alexander Kerrigan y es un general. Al principio estará convencido de ayudar a Alina a alcanzar su destino y ser la invocadora del sol más poderosa de Ravka. Cueste lo que cueste.
Súbete la manta. ¿Qué eres? Responde a mi pregunta. ¿Qué eres?
Yo hago mapas, señor.
Nuestra cartógrafa. Bueno, tú y yo vamos a cambiar el mundo.
Por ese motivo veremos una gran rivalidad entre Mal y Kerrigan. Mal se preocupa por el bienestar de Alina, mientras que Kerrigan procurará que ella cumpla con su misión, aunque eso signifique poner en peligro su vida y meterle directamente en la boca del lobo. No por nada fue el segundo al mando de todo el ejército de Ravka y se le conoce como el Oscuro.
Dejando las relaciones amorosas de lado, Alina contará con una aliada inesperada que además sirve para conectar los libros de Sombra y Hueso con otra saga de la que hablabas. Cuéntame, ¿quién es Ineg Raza?
Como decías, Ineg es un personaje que nos servirá para que, especialmente a partir de esta segunda temporada, que recordamos se estrena hoy mismo, se entremezclen las tramas de Sombra y Hueso con la otra saga, Seis de Cuervos. Ella trabaja como espía de los cuervos. De ascendencia Zuli, se la conoce como el espectro. Se cría actuando con su familia como acróbata, pero eso no es más que una fachada. En realidad, ella es una experta luchadora cuya arma de combate favorita son las dagas, y a la vez una ferviente religiosa. Algo que se verá más potenciado cuando conozca a Alina, pero que no le impedirá seguir colaborando con la banda de ladrones.
Hola, Inés. ¿Qué información me traes esta noche?
Un soplo de un encargo. Y es jugoso. La recompensa es de las que te cambian la vida.
En el barril no es difícil cambiarle la vida a alguien.
Un millón de kruge.
¿Quién es?
Drisen, un mercader pudiente.
Drisen, he oído hablar de él. Puede pagarlo.
Bueno, pues nos queda conocer al personaje que, por lo que he estado investigando y cotilleando, más me llama la atención. Es el líder de los Seis de Cuervos. Te hablo de Kaz.
No te voy a engañar, Bea. Coincido contigo en que Kaz es el personaje más interesante de esta adaptación. Pero primero te voy a poner un pelín en contexto. Seis de Cuervos son un grupo de ladrones que residen en Ketterdam, una ciudad donde el crimen es el pan nuestro de cada día. El grupo está compuesto por la ya mencionada Ineg, Jesper y Kaz. Él es el líder de la banda y el personaje más inteligente de toda la ficción. Conocido como Manos Sucias, su cojera le hace ir siempre acompañado con un bastón con cabeza de cuervo. Lo que te estarás imaginando, le da el nombre a su banda de forajidos. Pero no te dejes engañar. A pesar de la cojera, su inteligencia le hace un ladrón nato, y verle diseñar planes para hacerse con un botín es algo, te aseguro, de lo más entretenido.
No armes barullo en la mesa, Jesper. Espanta a los bobos.
Perdón, jefe.
Deberías estar en la puerta.
Sí, voy enseguida.
Es pronto para la acción, ¿no, Cass?
¿Qué quieres, Roddy?
Resulta que anoche alguien robó un decape de la casa de un mercader.
No me digas.
Era un cuadro de un paisaje de Ravka. La sombra, óleo sobre pergamino.
Ya sé quién es decape.
Como no pinta desnudos, a mí no me sonaba.
Ve al grano, Roddy.
Bueno, pues parece que la serie de por sí ya promete, pero no sé, Rosana, ¿consideras una buena idea que mezclen las dos sagas de libros?
La verdad es que sí, aunque te tengo que reconocer que tuve mis dudas. Te reconozco que al principio creía que podía ser bastante complicado seguir la trama de Seis de Cuervos por un lado y la de Alina por el otro, pero han sabido hacer la mezcla perfecta. Y al final, no solo no te pierdes, sino que agradeces el cambio de registro entre una trama y otra. Así, la de Alina, al ser la trama principal, podríamos decir que es más seria, mientras que la de Cass y su banda ponen un toque cómico que se agradece mucho en las series de fantasía.
Pues ya tengo plan para disfrutar con mi niña este fin de semana, esta serie que nos traes esta semana, Rosana. Muchísimas gracias por esta sugerencia. Nos encontramos en 7 días.
A ti, Bea. Nos vemos la semana que viene.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña. El amigo más fiel.
Y de trabajo hemos estado hablando durante toda la madrugada contigo, amigo Búho. que te acabas de incorporar, que acabas de abrir el ojo y estás empezando a caminar en estas primeras horas de este jueves 16 de marzo. Bueno, pues vamos a recordarte cuál era la pregunta de hoy de los búhos, Carlos.
Pues es que esta madrugada hemos abierto el programa hablando de la semana laboral de 4 días y de ejemplos de esa implantación. Y bueno, pues nos ha llamado mucho la atención este tema y hemos querido preguntarte si tú estarías dispuesto a trabajar más horas entre semana para luego poder librar 3 días, si tú crees que esto al fin y al cabo sería posible y sobre todo qué harías con ese tercer día libre que tendrías a la semana. Ese es el tema del que hemos hablado contigo y Raúl de Argentina nos ha escrito y dice, pues yo no sé, dice, de momento no estaría de acuerdo porque llevo ya 40 años así y me resultaría pesado agregar horas laborales al día. Dice, lo de los 3 días de libranza no está mal para desarrollar pues el esparcimiento y otras tareas como por ejemplo la huerta, la carpintería, la pintura, el turismo, etcétera, etcétera. Oye, se lo va a montar muy bien Raúl de Argentina. Sí, sí. El chef José Domínguez, claro, el tema de la hostelería, pues bueno, es diferente, ¿no? Dice, lo bueno sería que la semana tuviera un día más para poder agarrarlo para descansar.
4 y 4, ¿no?
Claro, eso es, pero que mis clientes no lo supieran ya que me llamarían para atenderles. Llevo 2 años sin tener vacaciones, ya se verá, jolín, pues un abrazo muy grande para el chef José Domínguez.
Mucho ánimo.
Sí, 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 que seguro que hay mucho buito que también, que está diciendo, sí, librar 4 días, pero yo lo que quiero son vacaciones, ¿no? Y vamos con 2 camioneros que tienen 2 opiniones diferentes de 3 sobre este tema. Vamos a escuchar a José, el camionero del tráiler, y a Sebas, el camionero para acá.
Yo es que ya descanso 4 días, una semana y 5 días otra. Andando con un tráiler, pues ya os podéis imaginar las horas que podemos echar semanalmente. Y con los días libres, ¿qué hago? Descansar y disfrutar de mi pareja y de mis hijos cuando puedo y vivir la vida, que son 2 días, uno lo pasamos durmiendo y el otro que queda entre trabajar y descansar, pues ya me diréis, como para andar con tonterías. Venga, Boito, buenas noches, cuidado por la carretera.
Lo veo imposible, imposible en el trabajo nuestro, 4 días por semana, imposible, porque si no los paquetitos y las cosas y los mercados y toda la historia, muy chungo, se quedan desabastecidos, tío. Y con 3 días libres, bueno, yo prácticamente termino el sábado a las 5 de la mañana madrugada y no voy a estar el lunes a las 8 de la tarde. O sea que tampoco me puedo quejar.
No, no se puede quejar, pero está, bueno, ahí está. Exprime mucho el fin de semana.
Bueno, sí podemos quejarnos.
Venga, vale.
Por poder, pues hombre, seguro que hacemos al camionero para acá. Le diría, pues eso, pues a ver si puedo trabajar 2 y librar 5, ¿no? Pues siempre tenemos motivos para intentar cambiar las cosas.
Ojo, que yo hablaba de cierta utopía, ¿no?, al principio del programa. Algunas empresas aquí en España ya lo han implantado. Lo sorprendente es que no tengan que ver con el sector tecnológico, que es lo que uno pudiese pensar a priori. Y han sido unos testimonios bastante interesantes. ¿Que te lo perdiste? No pasa nada, porque tienes en cope.es nuestras horas completas. Puedes escuchar el programa cuando quieras. Carlos Márquez, buenas noches.
A descansar, que queda un día.
Hasta aquí la noche de COPE. La radio continúa, la radio nunca para. Y tras las noticias, enseguida llegan los ponedores. No te lo pierdas. Carlos Moreno, con todo su equipo, empieza a poner las calles. Sé feliz y, sobre todo, gracias porque nos dejas formar parte de tu vida en la noche.